4.
El Proverbios 24, estaríamos leyendo del versículo 10 al versículo 12. También en un rato vamos a vernos en Lucas 10, los dos pasajes. Pero el temor de ayudar, y a lo mejor ese título no es exactamente lo que quiero comunicar, pero tiene la idea, el temor de ayudar. Y hubo días en mi juventud en que uno pudo hablar con otro con confianza, palabras verdaderas, hasta palabras fuertes, y no se ofendía. Hoy en día es otra cosa. Cada quien quiere o tiene que hasta cerrar su boca y no decir cosas porque se ofende facilísimo, fácilmente. Y me acuerdo que era muy fácil en los tiempos pasados, si hubiera necesidad en la iglesia trabajar, que hombres, hasta familias llegaron a trabajar. Pero estoy escuchando hoy en día que no es lo mismo, que quiere tener un día de trabajo en la iglesia para hacer un arreglo, para hacer una limpieza, y es difícil que se junta la gente. Estamos enfriándonos, como en un sentido mundial, por decir. No tanto mundial, pero en nuestro país, vaya. De hecho, nosotros, tocando las puertas de algunos allá en los campos, toquemos las puertas dos o tres veces, se quedaron los más jóvenes en la mesa en sus celulares. Ni voltearon la vista hasta. Esperaron a que el mayor de la habitación se acercó a la casa. Como que no hay interés, no hay deseo, no hay ganas. No busquen propósito más de lo que se encuentre en su celular, en su pantalla. Los días están cambiando, pero las necesidades no. Las necesidades no han cambiado. Aquí nuestro texto dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Vamos a orar. Una vez más, Señor, queremos acercar tu trono. Señor, la mera verdad, necesito tu poder, necesito tu ayuda, necesito tu entendimiento. Señor, entiendo que todavía tu palabra es fiel, todavía hay necesidad de escucharla, de entender tu voluntad, de vivir en tu gozo y alegría. Pero luego, Señor, por los cambios de cultura llegamos nosotros a adaptarnos. Yo te estoy pidiendo que no adoptemos, que no nos conformamos a este mundo, pero Señor, que seamos firmes y constantes. Señor, que tu nombre sea alabado, que sea adorado en estos momentos, y que nosotros seamos un poco más maduros para la obra que viene, para la necesidad que esté alrededor de nosotros, y que estemos dispuestos para la urgencia. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. Entonces, hermanos, uno puede identificar la necesidad, puede decidir meterse o ofrecer ayuda, etcétera, pero por excusa, por temor, muchas veces estoy viendo que unos deciden esperar, deciden a mantenerse un poco alejados de la situación. Pero yo quiero animarnos porque tenemos una carga propia. Tenemos una carga propia. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo. Tenemos trabajo. Cada uno de nosotros tenemos trabajo. Para los muchachos es otro, para las mujeres es otro, para los hombres es otro, pero todos nosotros tenemos trabajo. Y en ese trabajo necesitamos entender que no es hora de ser apto a quejar. Que no seamos aptos al a quejar. Los quejos o las quejas más bien se puede ver y escuchar todo el santo día. Ahí en el trabajo puedo escucharlos. Hay un montón de hombres que están quejando de la temperatura. A veces, tal vez soy yo, sudo, no me gusta tanto el calor. Y el pago está bajando en los trabajos. Suenan noticias de otros, pero en nuestra compañía han bajado a cada compañía 5%. Pues no le gusta tampoco el precio de combustible, ya está cerca de $4. No me acuerdo ahorita cuánto era en Haití, pero era altísimo, $15, no me acuerdo ahorita, pero es bastante dinero en Haití por un galón de gas. Y pues a lo mejor dice uno, no, pues hay mucha razón por qué quejar. Nuestro gobierno, nuestra casa y las fuguitas y quién sabe, muchas, muchas cosas hasta piden nuestras quejas, parece. Pero mira lo que dice otra vez, dice, si fueras flojo en el día de trabajo. Cherry, can you go shut the door? Tell them to shut their door. No sé por qué me están distrayendo, pero su voz, su tono, no sé, me entra. Y normalmente ni puedo escuchar las voces en la casa. Pero bueno, en los tiempos de Israel, hermanos, acuérdense que en Éxodo 3, Dios llamó a Moisés. Y le dijo a Moisés, tú vas a librar a mi pueblo. Moisés dijo que no, que no, que no. Dios dijo que sí, que sí, que sí. Moisés dijo, pues yo no puedo hablar. Y Dios dice, pues, ¿quién ha hecho tu boca? Y esa plática, ¿verdad? Esa conversación. Entonces, Moisés se va con Aarón y platican con la gente. Y la gente estuvo muy animada en todo eso. Pero vayan conmigo a Éxodo 5 para acordarnos. Llegó un momento en que el trabajo se hizo peor o más pesado. En Éxodo 5, el trabajo llegó a ser más pesado. Y entienden conmigo, Dios mandó a Moisés. Dios dio a Moisés palabras de libertad. Dios dio a Moisés palabras de promesa y de bendición. Pero mira lo que sucedió cuando empezó la obra de liberar al pueblo. En Éxodo 5:7 dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Pues eso es Faraón diciendo a sus soldados. Dice, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Me acuerdo cuando estuvimos en la escuela de idioma, llegamos nosotros a estar cansados, así con ese deseo de dormir, y la maestra dijo, ok, cierren los libros, ¿ok? Sí, cierren los libros y repiten todas las palabras en los libros. ¿Qué? No sabemos. No se puede recordar las palabras. Oh, sí, porque si están cansados es porque tu mente no tiene suficiente que hacer. Ok, que estemos bien alertos entonces. Pero ahí está el faraón diciendo, mira, tienen demasiado tiempo. Ok, vamos a quitar la paja. Ellos tendrían que hacer lo mismo, más aparte buscar la paja. El resultado, pueblo de Israel se quejó. Pueblo de Israel se quejó. Era parte de su liberación. Pero ellos no pudieron verlo. solamente pudieron ver carga extra, carga injusta, situación injusta por un loco, Moisés, ¿verdad? Y Aarón, que venían con un mensaje de esperanza, de paz, de futuro. Y ahora esto, hasta unos estaban recibiendo golpes, unos estaban siendo perseguidos por no cumplir la lista de bloques. En el 21 dice, y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Situación pesada. Pero Dios les quiso liberar. Dios les quiso llevar al pueblo. Pero ellos no pudieron ver la bendición que se quedó dentro del trabajo, dentro de esta carga extra. Cuando me regreso allí al Proverbios 24, el versículo 10 de Proverbios 24 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, somos flojos, pregunto, en el día de trabajo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la carga que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el propósito del trabajo que Dios nos ha dado? El trabajo es difícil. Pero para ellos las palabras eran más difíciles, porque se amontonó el trabajo encima de ellos y preferían quejar en vez de acercarse a Dios. Cuando el trabajo empieza a ser pesado, hermanos, hay que identificar la necesidad de acercarnos a nuestro Dios. Porque aquí dice, si fueres flojo en el día de trabajo, o sea, si ni echemos ganas, que no busquemos resultados, si no busquemos ayuda, si nosotros, digamos, como el pueblo de Israel, pues no hay esperanza, lo que uno tiene será reducida. Porque va a ser flojo en el trabajo por las quejas. Y lo he visto en el trabajo. Cuando uno empieza a quejar, le roba a él mismo o a ella misma ánimo de seguir adelante. Le roba el moral de invertir en el trabajo porque andan con esas palabras de desánimo. Cuando uno anda en un desánimo, hasta lo que uno tiene está reducida. Y es importante notar la pérdida de ánimo, porque será necesario la bendición que sigue. Y soy honesto en esto, porque después de trabajar un día, ¿verdad? Un día completo, no, vamos a hablar de mediodía. Cuando trabajo mediodía y me meto en mi pickup para comer el lunch, después de 30 minutos, me siento dolorido, me siento cansado. No siento así muy animado para regresar al trabajo. Entonces, hasta cierto punto la carne y el espíritu lo puede entender, pero a la vez tenemos una lucha, porque la lucha no es con carne, es con espíritu. Cristo mismo dijo en Lucas 19:13, les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad, esa palabra quiere decir trabajar. No deja algo para algún otro día. ¿Y por qué? Porque en aquel día habrá otra bendición. Pero si no hemos acabado con esa tarea o ese trabajo, cuando viene esa oportunidad no estaríamos disponibles, no estaríamos capaces, por lo mismo de que no hemos sido fieles en este trabajo, porque vienen las quejas. Me acuerdo de joven, tuve 12 años cuando sucedió eso. Estuve en mi casa y era noche y vinieron mis tíos y mis primos a la casa y tuvimos unos planes y el primo y yo hicimos ese plan de que yo fuera a su casa a pasar la noche y mis tíos estaban de acuerdo con ese plan. Pero cuando yo fui a hablar con mi mamá o mi papá, no me acuerdo cuál era el primero, preguntaron sobre cierto examen que todavía no había tomado. Y era un examen que hubiera podido tomar hace 2 días o 2 días atrás. Pero me tardé y me tardé y me tardé y no había estudiado para el examen. Y entonces mis papás dijeron, si no haces el examen no puedes ir. Entonces la razón por qué no pude ir y tomar o recibir la bendición es porque yo había dejado una carga, un trabajo, hasta quién sabe cuándo, en el futuro. Y me robé a mí mismo. Y un día el Señor Jesucristo va a regresar, dice la palabra de Dios. Él dijo, negociad entre tanto que vengo, que estemos ocupándonos en la obra hasta que venga, dice la palabra de Dios. Dice nuestro texto, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. No es lo mismo con Marcos, mi hijo Marcos. Marcos quiere ir al trabajo conmigo a veces. Y cuando llegamos nosotros al trabajo, pues Marcos no puede cargar una hoja completa de triplay. No tiene la fuerza suficiente. No tiene la altura suficiente para cargar una hoja completa. No tiene la fuerza suficiente para levantar paredes o para agarrar la pistola de clavos y controlarla bien. Y eso es entendible. No ha tenido oportunidad de crecer, de formar los músculos bien, etcétera, etcétera. No hablamos de eso. Hablamos de una persona que ya tiene experiencia, ya tiene los músculos, por decir. Ya tiene la capacidad de llevar a cabo la responsabilidad, pero es esa persona que está perdiendo la fuerza por andar flojo en el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo del Señor? Siempre cuando hablamos del Nuevo Testamento y hablamos de la vid, hablamos de los campos, hablamos del maíz, hablamos ¿cómo se llama? La harina, hablamos de campo de gente, almas. Cristo hasta vio las almas en necesidad, los que ni tenían pastor y se sentía la carga de esa gente. Mandó a sus discípulos a alcanzar hasta cualquier cosa. Dice, id a predicar a toda criatura. La gente en su naturaleza es apto a quejar. Y en segundo, es apto para no ayudar. Y Cristo nos dejó ese ejemplo en Lucas 10. En Lucas 10 tenemos la historia del buen samaritano. Una historia que conocemos bien. Pero me llamó la atención otra vez cuando estuve leyendo ese pasaje en el versículo 30. Del capítulo 10 de Lucas, Lucas 10:30, pues ya tiene ese intérprete, uno que andaba en la ley de la tierra, ¿verdad? Hasta un abogado podría decir. Pero llega con esa pregunta, y Cristo, por la pregunta, empieza a explicar esa parábola. Dice el 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron, e hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Y yo creo que en muchos países eso sucede diario. Tal vez en muchas ciudades de nuestro país sucede diario. Sea en Chicago, sea en el tren del DF San Pedro Sula, allí de Honduras. Muchos lugares. Entonces, no es de que sea muy extraño la historia. Pero lo que sucede es el 31. Aconteció que descendió un sacerdote. Esto es lo extraño porque este es un sacerdote o vamos a decir un pastor. Y uno llega a decir, oh, viene el pastor, ciertamente el pastor va a ayudar al fulano. Él va a tener el consejo, Él va a tener la sabiduría, Él va a tener las ganas, Él va a tener el corazón, Él va a tener todo lo posible para levantar a esa persona y ayudarle en su camino, etcétera, etcétera. Y debería de ser así porque Dios nos llama la atención hasta con los 10 mandamientos. ¿Cómo deberíamos de amar a nuestro Dios con todo nuestro ser? Y luego, ¿cómo deberíamos de amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser? Y si alguien va a amar a Dios y al prójimo, debería de ser el pastor, ¿verdad? Pero en este caso no. Este caso no, el sacerdote, ¿qué dice? Aconteció el 31, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, o sea, daba la vuelta para no tener problemas. Pues, se puede poner muchos pretextos y muchas excusas. No, a lo mejor los ladrones todavía ahí están esperando a que uno le ayude o algo. Pero si Cristo murió por nosotros, ¿por qué no puedo poner mi vida en peligro para ayudar a otro? ¿Verdad? ¿Un pastor? Pero no, el sacerdote no lo hizo. Me acuerdo hace 2 años atrás, un hombre me contó una historia y dice, mira este señor Jeremías, yo cesé de congregarme en la iglesia porque salí de la iglesia católica un tiempo más atrás de eso. Y dice, hubo un pobre allí que siempre estuvo allá vendiendo, no me acuerdo qué era, pero algo en venta allí, y así era el pobre, esperando a que la gente saliera de la iglesia católica. Pero en ese día, dice él, el sacerdote salió y le corrió gritándole, diciéndole que jamás regresara, etcétera, etcétera. Y dice, desde ese momento yo no me meto en la iglesia. Cualquier iglesia, básicamente. Hablamos de liderazgo, que hasta predica y enseña, pero no vive. No vivimos. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a este Señor. Que hasta los meros que estudian la palabra, los comparten la palabra, hasta mandan a otros cumplir la palabra, ni ellos viven el amor de Dios. Pues al regresar a nuestro texto en Proverbios 24, 10, si somos flojos en el día del trabajo, hasta la fuerza que tenemos la voy a perder por ser flojo en el trabajo. Pero sigue, dice ahí en el 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. O sea, un hermano de iglesia, pues el sacerdote no lo hizo, pero a lo mejor este hermano es bien fiel en la iglesia y es dador, da la ofrenda, tiene sonrisa, sea de un hermano de la iglesia, él va a ayudar a ese necesitado. Pero siguió el ejemplo del sacerdote. ¿Y por qué? Bueno, en Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como el sacerdote. Oseas 4:9. Y así es. Si el sacerdote está bien orgulloso, será la gente así. Si el sacerdote es bien criticón, así será la gente. Y la lista sigue adelante. Porque es hasta promesa de Dios. Así como sacerdote será la gente. El sacerdote y levita, los dos, pasaron de lo largo. Es triste, pero regresándome a Proverbios 24, ¿por qué lo estamos platicando, hermanos? Dice en Proverbios 24, 10, disculpe, el 11, que hay una necesidad. Hay cargas de otros. Ahorita saliendo nosotros de la camioneta en la casa después de regresar de Needmore, yo empecé a agarrar las cosas pesadas. No es de que era necesario, pero empecé a agarrar las cosas pesadas y me metí en la casa, y hasta otros llegaron a la casa sin que cargar, pero no hubo problema porque tenía la fuerza suficiente. Y a lo mejor era una molestia a unos porque se sentían que era su responsabilidad, pero yo quise ayudarles. Pero si hubiera dejado todo en la camioneta y yo me fui a tomar una siesta y dejé todo para ellos, hubiera sido flojo en el momento del trabajo y hasta producir a lo mejor unas quejas de quién iba a llevar las cosas adentro. Pero la razón por qué se encuentra el versículo 10 en este capítulo es porque hay un versículo 11. Y el versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Libra. Hace unos años atrás estuvimos nadando en el mar, en el lago Michigan, y varios de ellos estaban, hay una barría de arena, pero estuvo como, yo voy a decir, como a 200 pies a lo mejor de la playa. Y yo y Andrés quisiéramos alcanzarles a ellos, y bueno, empecemos nosotros a nadar, y Andrés se cansó. Y Andrés empezó a agarrarme a mí y yo me cansé hasta no poder avanzarme. Y gracias a Dios que Greg y mi esposa regresaron y agarraron a Andrés y ya pudimos alcanzar la barrilla de arena. Pero yo noté una cosa rápidamente. Yo no tenía la fuerza de salvar a nadie en el agua. Porque ni tenía la fuerza de alcanzar esa barría de arena con mi hijo Andrés. No hubo fuerza. La cosa es que el 10 nos está llamando la atención de que si no estemos trabajando, si no estemos ejercitando estos músculos, y vamos a decir los versículos en la mente, las palabras de testimonio en la boca, va a llegar el momento en que ya no podríamos, porque no será ejercitado. No va a estar dispuesto. Los músculos espirituales no estarían preparados para aquel momento. Porque dice, libra a los que son llevados a la muerte. Viene muerte a muchos. Hasta Judas menciona algo parecido en Judas, el versículo 22, hermanos. Judas 22 dice, algunos que dudan, convencedlos, convencedlos. El 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, lo que Salomón en su sabiduría dada de Dios está hablando aquí es un principio práctico para que lo llevemos en la vida cristiana, en eso caminar con el Señor Jesucristo, preparándonos espiritualmente, que seamos fuertes en nuestra fe, en nuestro fervor, en nuestro celo para nuestro Dios, porque viene el momento en que uno va a decir, ayúdame, ayúdame. Me acuerdo hace años atrás que uno estaba trabajando bajo de su carro, y en eso el gato cesó de servir y se cayó el carro encima de la persona. Y llegó otra persona allí y una persona solita agarró el carro con tanta emoción, levantó el carro para que la persona pudiera salir. Era como un milagro. Pero esta persona estuvo dispuesto a sacrificar hasta sus propios músculos para salvar a esa persona. Pero ¿cuánta otra gente hubiera dicho, yo no puedo hacer eso, es imposible, pesa 6,000 libras, es imposible? Mientras que aquella persona esté abajo del carro, con tanta excusa. Dice el medio del versículo, salva a los que están en peligro de muerte. Salva. No se dice, pues sí, si hay chance. Si hay oportunidad, si te notas algo allí, dice, salva a los que están en el peligro de muerte. Y no es interesante el 12, pues, me llama mucho la atención. Dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, la necesidad, hermanos, de ponernos alertos en cuanto esté adelante nosotros. La ignorancia no cuenta con Dios. Un señor en jueves nos dijo, mire, yo no me meto en la palabra de Dios, porque si me meto en la palabra de Dios, yo me tengo que ser responsable de esa información. Así nos dijo. No me meto porque yo no quiero ser responsable con lo que dice. Jamás en mi vida he escuchado esa respuesta, pero así nos dijo este señor, un hispano. Y digo, wow. Cristo nos dice que un día sería la palabra que nos va a juzgar. Pero ese señor dice, yo no quiero saber nada de la palabra porque entonces voy a tener una conciencia culpable. Estamos abriendo esa porción de la palabra de Dios para que nosotros entendamos que tarde o temprano habrá alguien, una familia, una persona que va a requerir la salvación. Pero ¿qué tal de nuestra fuerza? ¿Qué tal de nuestro deseo de ayudar? Capacidad, no se puede hablar de capacidad, porque si nosotros somos salvados por la fe, el Señor Jesucristo vive en nosotros y Él tiene toda potestad, entonces la capacidad de ahí está. Pero hablamos de deseo, y lo que sucede es que llegamos, y hablo en general, ¿verdad? No estoy hablando de una persona específicamente, pero en general. ¿Y por qué lo digo así? Es porque hay mucha oscuridad en nuestro país, hermanos. Y si a lo mejor ese no es un problema con uno de nosotros acá, a lo mejor hay cierta porción, pero nos está llamando la atención de orar. Orar para que la gente vea. Doy gracias a Dios, hace unos años atrás tuve un amigo que no trabajaba y cada vez que le veían, quejaba del trabajo, quejaba de su músculo, espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sucedió algo fuerte en su vida. Desde entonces le ha gustado trabajar. Está trabajando. Hasta ha buscado dos trabajos para salir adelante con su familia. Y puede ser, hermanos, que necesitamos orar para que Dios provoque a uno. Vea la necesidad, vea la oportunidad, vea la bendición. Y yo les digo que no hay sentimiento mejor, no hay emoción más rica ver o sentir que ha participado en la salvación de uno. O sea, siendo uno que echa las salvavidas, o uno mismo que se mete al mar, uno, esa persona que levantó el carro, esa persona que ha testificado el evangelio a aquella persona y la persona recibió a Cristo, no hay nada cosa más rica sentir que a participar en la salvación de uno. Pero no participar en la salvación de uno, está robando una bendición de uno mismo. Y final de cuentas, Dios dice que se va a pesar los corazones. Y Él va a dar a cada hombre según sus obras. Y lo notamos ahí en 1 Corintios 3, que un día los de fe, los hijos de Dios, sus obras van a pasar fuego. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a salir al otro lado? Solo Dios sabe. Pero hermanos, que no seamos ignorantes. Dios llama la atención de que pongamos en práctico lo que tenemos. Dice, si fueres flojo, no tenemos que ser flojos en el trabajo. Y si estemos ahí trabajando y dando gracias a Dios, pues los músculos listos y preparados para que cuando venga uno, o cuando pasemos uno en necesidad, podríamos decir, no hay problema, te echo la mano, no hay problema, te doy este consejo, mira lo que he visto, mira lo que he memorizado, mira lo que Dios ha hecho y mira, aquí estoy para ayudarte y animarte y aconsejarte. Y la bendición es para el nombre de nuestro Dios, la gloria es para Él. Pero si nosotros lleguemos flojos y tengamos que decir, oh mira, mejor hables con otro, mejor hables con otro. Pero ¿qué sucede? Nuestra vida es un vapor que aparece por un poco de tiempo y desaparece. A lo mejor no hay luego. La hora es ahora. Que no seamos flojos. Si estemos notando a otro hermano que anda un poco flojo, pues que animemos a él, que animemos a ella, porque hay otros que vienen que ni son hermanos. Y como reloj, cada segundo está pasando. Y habrá un día en que el reloj no tendría tiempo más. Entonces, hermanos, dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Seamos listos. Seamos preparados. Puede ser que la hora es urgente. Oremos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el ánimo. Señor, la mera verdad te doy gracias por el ejemplo que vemos de estos tres versículos en muchísima casa hispana. Tienen ánimo de apoyar, tienen ánimo de compartir, tienen ánimo de hospedar. Pero Señor, te pido por favor que no lleguemos a dependernos de nuestra fuerza, pero que sigamos madurando y creciendo para confiar en el poder tuyo. Señor, si pudiera ser en esta semana utilizarnos para guiar uno a ti, daríamos toda la honra y la gloria a tu nombre. Poder participar. A lo mejor, Señor, no es de que uno tomaría la decisión en esta semana, pero si pudiéramos apoyar la obra tuya en compartir el Evangelio, o si pudiéramos ejercitar este músculo de oración, mejorar nuestro tiempo de orar, buscando tu rostro, mencionando los nombres de aquellas personas incrédulas, o aquellas personas enfermas, o aquellas personas desanimadas. Señor, hay muchas formas en que este versículo puede ser aplicado, pero necesitamos, Señor, escuchar tu voz y necesitamos decidir en nuestro corazón obedecer esa voz. La hora es ya. Señor, no hay mucho tiempo que quede en ese mundo. Nuestro presidente, vicepresidente, necesitan ser salvos, sus familias, los jueces de esta tierra, los representantes y senadores, Señor, necesitan ser salvados, nuestros gobernadores, los del municipio, nuestro vecindario. Es mucha la obra, Señor. Pero te pido que nos ayudes a lograr con la vista, con la mente, que con el corazón, hasta con los pies. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia. Todavía esperas la salvación de ese mundo. Dice tu palabra que todavía estás tardando para que nadie perezca. Oh, Señor, por favor, ayúdanos a obrar bien, trabajar bien, que no haya quejas en nuestras bocas. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.